Diego me pidió que hable un poquito del Evangelio del Reino. Todos nosotros entendemos y hay claridad en nuestra vida que hemos sido trasladados del poder de la oscuridad, del poder de las tinieblas, donde cada uno de nosotros estábamos, las garras del diablo estaban sobre nuestra vida y el diablo nos quería llevar a sufrir por la eternidad con él, pero como recién conté, vino Cristo, el reino de Dios se ha hecho palpable y visible a nuestra vida, fuimos trasladados y ahora estamos viviendo bajo otro dominio, vivimos bajo una ley y esta ley es la que transforma nuestra vida y nos hace brillar y vivimos en el reino de Dios. Amén. ¿Contra qué batallamos? Yo voy a ser rápido aquí. ¿Contra qué batallamos en nuestra sociedad y en cada uno de nosotros? En el siglo XIV, la sociedad europea, y como reacción a los abusos del cristianismo oficial, surge una ideología llamada humanismo, que viene de la palabra hombre. ¿Y qué hace el humanismo? Desplaza a Dios del centro y lo coloca al hombre. El humanismo no toma una posición atea. No niega la existencia de Dios, pero dice, si Dios existe o no existe, no lo sabemos porque Él no se ha revelado a nuestra vida. El humanismo tiene una máxima que es fama, gloria, prestigio y poder. El humanismo se propaga en los últimos 60, 70 años a través de dos canales. Uno fue la educación. Antes la educación era a través de círculos religiosos, la iglesia oficial. Pero ahora, como se produce este cisma, ahora aquellos centros educativos no católicos comienzan a propagar rápidamente este veneno, diciendo que el hombre es el centro de todo. Y educadores y maestros y profesores empiezan a formar a las nuevas generaciones con esta cosmovisión humanista de todas las cosas. Entonces nuestros niños y jóvenes a partir de aquel momento beben de este veneno. Y el segundo aspecto, cómo se dispersó esta ideología, es a través de los medios, a través de la comunicación. Y hoy, más que nunca, a través del celular. El humanismo se infiltró en la iglesia. El humanismo se metió dentro de la iglesia del Señor. Sí, porque el hombre desplaza a Dios del centro. Y dice, Dios me tiene que sanar. Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que prosperar, Dios me tiene que ayudar. Aunque esto es parte de la verdad, no es la verdad central. El hombre fue creado a imagen de Dios. El humanismo dice, si no te llevas bien con tu esposa o con tu esposo, rompe lanzas. El humanismo genera otra ideología que se llama racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Viene de la palabra razón. ¿Y qué hizo el racionalismo? Subió muchos escalones más arriba que la fe. Deja la fe en escalones más abajo y todo pasa por la razón, exalta la lógica humana, exalta al hombre. La mente del hombre es lo importante y apaga a Dios, apaga la fe, apaga el espíritu. No acepta el obrar sobrenatural de Dios, no hay milagros, no hay operación espiritual de Dios. Yo recuerdo hace un tiempito atrás una persona charlando. Una dentista, no es la última, otra. Empecé a predicar del Señor cuando no tenía la boca abierta. Porque esto pasa cuando uno va al dentista, ¿eh? Tiene la boca abierta, le ajusta los tornillos de la boca. De la boca. Y me dijo, mi hijo es psicólogo y mi nuera es psicóloga y no creen en Dios. ¿Los podría ir a visitar? Por supuesto. Así que fue un barrio privado. Pocas veces entré un barrio privado, me anunciaron por la recepción, me vinieron a buscar, me llevaron. Y ahí estaba. Y empezamos a charlar y la chica estaba muy sensible. Y le dije, ustedes pusieron el racionalismo, la mente del hombre sobre la fe. Pero no es así. Está la fe sobre el racionalismo, está la fe sobre la mente. Así que empezamos a hablar, a predicarle del Señor. Y bueno, fue un lindo momento, no los vi más, ambos estaban conmovidos, no sé qué pasó. Yo no fui más a la dentista, nunca más me llamaron. Pero el racionalismo pone a la mente, al pensamiento, sobre la fe. Y el racionalismo en alguna medida también ha invadido la iglesia. Ha invadido la iglesia del Señor. Cuando Jesús dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿ve? Ah, no, pará un poquito. Yo no le hice nada. Él me hizo esto, me hizo lo otro. Pensamos, ¿qué hacemos? Razonamos. ¿Es justo o es injusto? Ah, no es justo. ¿Se dan cuenta qué sutil que es esto? Qué sutil se mete esta filosofía de humanismo y racionalismo atentando contra el evangelio del reino de Dios en nuestra vida. Es sutil. A veces no nos damos cuenta, pero se mete ahí muy débilmente parece, pero provoca pensamientos que van contrario a la voluntad de Dios. Hace un tiempito atrás, por una situación, me despierto una mañana y con este pensamiento, pero así fue un flechazo. ¿La cruz de Jesús fue injusta o fue justa? ¿Qué decís vos? ¿Es justo o injusto? Injusto. Que Él pague por mí no es justo. Y que Él pague por vos, no sé, ¿es justo o injusto? Es injusto. Por donde lo mires es injusto. Así que empecé a dar mis razones. Injusto, Señor, por esto, por lo otro. Y el Señor me dejó que le predique 10 minutos. Pero después vino la segunda pregunta y ya no prediqué más. ¿Es injusto o es justo esta situación que vos vivís? Gracias, Señor. Ya sé lo que hay que hacer. ¿Se dan cuenta? Como de alguna manera nuestra mente es afectada por toda esta ideología que viene para destruir los principios del reino de Dios en nuestra vida y en la vida comunitaria. Alguien también habló sobre otra corriente que es secularismo, que quiere decir siglo, y Pablo dice, no conformen a este siglo o a este secularismo. ¿Qué es el secularismo? Es una cosmovisión humana que parte lo sagrado espiritual y lo material, lo humano, lo parte. El secularismo dice, si existe Dios, no lo sé, pero no lo resiste, lo tolera. Si vienen a escuchar un mensaje, no hay problema. Si lees la Biblia, no hay problema. porque pertenece a lo religioso o a lo sagrado. Pero la otra parte, la que no es espiritual, lo otro, la familia, la crianza de los hijos, la política, el sexo, todo esto, dice el secularismo, es secular. No se puede mezclar con lo espiritual. No hay que mezclar a Dios con la educación de nuestros hijos. No hay que mezclar a Dios con los negocios. No hay que mezclar a Dios con el trabajo. Claro, muchos de nosotros no vivimos la iglesia que algunos vivieron, pero en la iglesia antigua y en algunas otras que hoy seguramente existen, no enseñaban acerca de la familia, el matrimonio, crianza de hijos, las relaciones sexuales, la economía. Por eso entendemos que es clave esto en nuestra vida, que entendamos que estas ideologías vienen para apartarnos del reino de Dios. El salmista dice: de Jehová es el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. No hay departamentos separados. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es de Dios. El negocio que tienes, ¿de quién es? Es de Dios. El trabajo que hoy tenemos, ¿de quién es? Es de Dios. Los hijos que hoy tenemos, ¿de quiénes son? De Dios. La plata que tienes en la bolsa, ¿eh? ¿Te da seguridad la plata? Da seguridad el dinero, ¿no? Alguien una vez me dijo, un hermano muy querido, confesando, me dice: el dinero me da seguridad. ¿De quién es el dinero? ¿De quién? Todo es de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Él es la autoridad suprema y nosotros no debemos conformarnos a este siglo. Y tengo dos corrientes más, no sé si decirla: el materialismo y el hedonismo. Materialismo y hedonismo. El materialismo exalta lo que el hombre necesita, la parte física: comer, vestir, una casa donde vivir, las necesidades, que son concretas y reales, y no la podemos negar. Pero el materialismo lo coloca por sobre el espíritu. El espíritu exalta la dimensión material del hombre. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: no estéis afanados por lo que vas a comer? Y hoy sigue siendo igual. De la misma manera, el materialismo se une al consumismo. Cuanto más consumo, vos querés vender muchas zapatillas. Y es lindo entrar y te querés vender una y otra, y la gente se va con zapatillas y se va contenta. Vivimos en una etapa de consumismo. ¿Habrá cristianos más preocupados por lo material que por lo espiritual? ¿Comemos todos los días? Salvo cuando ayunamos. Y si ayunamos varios días, tratamos de meter alguna infusión de mate o algo con azúcar para que el cuerpo no se resienta tanto. ¿Pero comes todos los días? ¿Comemos todos los días? ¿Todos comen acá todos los días? Está rico, está rico. Un buen desayuno, el mate. Y alimentamos nuestra vida espiritual todos los días de la misma manera que alimentamos nuestro cuerpo. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que tomarnos el tiempo para encerrarnos en nuestro cuarto y tomar la palabra, leerla, comerla, oír a Dios, dejarnos ministrar por la palabra. Seguramente todos los días nos bañamos, nos higienizamos, cepillamos nuestros dientes, y hoy hay tantas pastas diferentes. ¿Y con qué limpias? ¿Con qué limpiamos nuestra boca? ¿Con qué limpiamos nuestros labios? Es así, con la palabra. Dios limpia mis labios, te confieso mis pecados. He sido grosero, necesito tu limpieza. Necesitamos imperiosamente buscar a Dios. Que el reino de Dios sea una realidad en nuestra vida. Dios me tiene que hablar. Dios me tiene que ministrar. Dios tiene que manifestarse en nuestra vida. Porque tenemos que comer todos los días, ¿de qué? De la palabra de Dios. Algunos están buscando el progreso económico y no está mal. Buscar la casa más cómoda, el auto nuevo, el confort. Pero Jesús dijo, buscad primeramente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hay que buscar el reino. Hay que buscar su gobierno en nuestra vida. Tenemos que decirle, Señor, venga tu reino, venga tu gobierno a nuestra vida. Queremos vivir bajo tu reino, porque todo es de Él, por Él y para Él. Porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Podemos decirlo? Todo es otra vez. Raíz de todos los males es el amor. ¿Es bueno o malo el dinero? Depende cómo lo uses. El amor al dinero, perdón. El ágape. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Y el hedonismo no quiere saber nada con el sufrimiento. No entro en detalles, pero quiere vivir bien, relajado, cómodo, tranqui. Yo quiero estar tranqui, ¿no? No me traiga problemita, tranqui. Buscar el confort, la alegría, ¿viste? El placer. Hablando con Susi, bueno, no sé si esto hay que grabarlo, Danny Baker. Unos hermanos, lindos hermanos, pero cada dos meses se van de vacaciones. Y me dice, no, ahora se van a Europa. Se enteró, no por los hermanos, por un tercero. Y yo dije, yo no quiero vivir así. Quiero terminar con los últimos cartuchos que me quedan, dándole al reino. Si en alguna medida pudiese compararme, aunque sea llegar a la uñita de aquellos misioneros que lo dieron todo por Jesús, que dieron su esposo, sus hijos, su familia, poder darlo. El hedonismo se metió en la iglesia. El placer como objetivo, como razón de ser, la supresión del dolor. Pablo dice, amadores de los deleites, más que de Dios, a estos evita. El hedonismo puede ser inmoral, mata, roba, adultera, o moral. No va a adulterar, no va a mentir, no va a robar, pero lo más importante es pasarla bien. ¿Te dijeron alguna vez, pasala bien? ¡Pasala bien! Vivimos en una cultura de confort. ¡Qué lindo es el sillón! A mí me gustan los sillones, por eso no tengo sillones cómodos, porque creo que estaría ahí. Una vez vimos un sillón y dije, ¡wow! Valía mucha plata, ¿no? Pero digo, si yo lo tengo... duermo, canto, bailo, ceno en ese sillón. Tranqui. No problem. No, todo tranqui. Todo onda, ¿no? Todo bien. El centro de la vida sigue siendo el hombre. ¿Y qué ofrece Jesús a sus seguidores? Diría Ángel Negro, un madero. En algún momento del camino aparece el madero. O lo abrazás o lo dejás. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, esto ofrece Jesús. Esto les dice a sus discípulos. Nada que ver con el humanismo, nada que ver con el racionalismo, nada que ver con el secularismo, nada que ver con el materialismo, nada que ver con el hedonismo. Hermanos, nosotros no somos masoquistas que buscamos el dolor y el sacrificio como fin en sí mismo, pero el bienestar de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿en qué viene? ¿Cuál es el mayor placer que nosotros tenemos y bienestar? Es hacer la voluntad de Dios, es vivir conforme al reino de Dios. Ese es el placer de nuestra vida, esa es la alegría que cada uno de nosotros tenemos, es vivir bajo el reino de Dios, es vivir en la voluntad de Cristo. Es un placer, es una alegría inmensa. Nada se compara con agradar a Dios, saber que lo que estamos viviendo en nuestra vida, en nuestra familia, que el reino de Dios es una realidad en nosotros, en la vida comunitaria, más allá de las dificultades y problemas, nos produce placer, aun cuando sufrimos, aun cuando pagamos el precio por seguir a Cristo, aun cuando caminamos la otra milla, produce placer, porque estamos agradando a Dios. Amén. ¿Qué es lo que más quieres en esta vida? Agradar a Dios. Que Él esté contento conmigo. Por supuesto, yo le doy mucho trabajo. Me tiene mucha paciencia y le agradezco infinitamente esa paciencia, pero produce placer servir a Dios, amar a Dios. Amén. Decir al que está al lado, ¿qué te produce placer? Filipenses 3, 7 y 8, y vamos camino al final. Dejé varias cosas para... Yo sé que vinieron unos super predicadores aquí y ahora después viene el number one. Pero vamos hacia el fin. Para hablar del Evangelio del Reino de Dios necesitamos mucho tiempo. En San Martín una vez hicimos una serie y lleva mucho tiempo. Traté de dar algunas cositas nada más con las que nos enfrentamos nosotros en nuestra vida personal. Dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para... ¿Para qué? ¿Para qué? Digan conmigo: ganar. Otra vez. Otra vez. Ah, quieren ganar, ¿no? Queremos ganar. Ganar es señal de éxito, ¿no? De alcanzar la cima. Es lindo el éxito, ¿verdad? Es lindo ganar. Ganar éxito, ganar, tener éxito en la vida, ¿qué es? En el trabajo, te aumentaron el sueldo, Seba. Y vení contento, ¿no? Se dieron cuenta al fin quién, lo que valgo, lo decís vos. Ganar, éxito. O cuando juegan los casados contra los solteros y falta un minuto y viene Diego, le tira un centro y digo, ¡estás gol para los casados! ¿Eh? Y después lo cargan todo el año, ¿no? Éxito, ganar. La cumbre. ¿Te gusta ganar? Son todos muy espirituales ustedes. ¿Te gusta ganar? Es medio tenue, bueno. ¿A quién no le gusta ganar? A ver. El uno que no le gusta ganar. Ahí, entonces le vamos a dar a dos allá también. Saben por dónde vengo, por eso levantan la mano. Tienen discernimiento espiritual. En la vida espiritual, ¿cuál es el éxito? Más discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos? A mí me pasó charlando con hermanos. No estoy diciendo nada que fuera de lo que... ¿Cuántos discípulos tenés vos? El grupo casero que está en casa. Ese sí que tiene power, ¿eh? Ese sí que... ¿Qué es éxito en la vida espiritual? ¿Tener más gracia que otro para hablar? ¿Para orar? ¿Tener más, como hoy llaman, unción que otros? ¿Qué es ganar? ¿Qué es tener éxito? Pablo, vos podrías decir, vos podrías sacar chapa y decir, yo tuve una congregación donde el 30% en Éfeso se calculó que esa era la congregación de Pablo en Éfeso. El 30%. Estaba ahí, pertenecía a la congregación de Pablo. Pablo me decía, yo, flaquito, ¿cuántos son en tu congregación? Vení, 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 vení que te llevo. Se llevan prendas mías y hasta los demonios salen. Eso dice Hechos. ¿Ese era el éxito de Pablo? Papá, yo vi a Jesús. Pedrito lo vio acá, pero yo lo vi allá. Yo lo vi allá. Yo sí que lo vi. Y me hablaron palabras que no puedo decirla. Yo sí que lo conocí al Señor. Y podríamos seguir. ¿Pero qué era ganar para Pablo? Era perder. Él tenía una reputación. Yo no tenía reputación. Yo no podría escribir el verso 7. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? Yo tenía que decir, eran todas pérdidas. Pero este hombre sí que tenía una reputación. Y dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado, ¿cómo? Pérdida por amor de Cristo. ¿Perdiste algo? ¿Hay algo que perder? Yo no traje una bolsita de basura. ¿Pero habrá algo que vos tenés que tirar en la basura? ¿Habrá algo que aún conservamos en nuestra vida donde el Evangelio del Reino de Dios no es palpable y real? ¿Habremos dejado el orgullo y el egoísmo? ¿Lo habremos tirado en la basura? Basura en el griego es estiércol. Es lo que hacen los caballitos por la calle o por los campitos. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Todo lo tengo por estiércol. Con tal de ganar a Cristo. Una sola meta. Un solo objetivo, ganar a Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es tu meta? Y tiene que ser de la misma manera, tenemos que ganar a Cristo. Tenemos que parecernos a Jesús. Ganar a Cristo es parecernos a Él, es vivir bajo el reino de Dios. Y hermanos, hay dos aspectos claves en nuestra vida para seguir avanzando y creciendo a la imagen de Cristo y viviendo bajo el reino de Dios. Número uno, tenemos que tener revelación. Revelación de Dios. Estamos tocando lo eterno. Estamos tocando a Dios. Estamos tocando la eternidad, lo sublime. Tenemos que tener revelación de quién es Dios. ¿De qué es vivir bajo su reino? Tenemos que tener revelación de cómo es su carácter, de la santidad de nuestro Dios. Yo necesito revelación de Dios. Y para tener revelación tengo que buscar a Dios. Tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo, que me hable, que la palabra de Dios me escudriñe. Que la palabra de Dios me desafíe, que la palabra de Dios me fortalezca. Esta revelación del Padre, esta revelación de Cristo por la obra del Espíritu Santo, produce una convicción profunda en nuestra vida de que tenemos que vivir bajo el gobierno de Dios. Cristo tiene que ser revelado en nuestra vida. Y entiendo que esta revelación es progresiva. No nos quedamos con una foto, no me quedo con aquella mano que sentí. Seguimos buscando una mayor revelación de Dios. Y el segundo aspecto es conocer a Cristo. El conocerlo es a través de la experiencia, a través de la vivencia. El crecimiento, el conocer a Cristo provoca un crecimiento. Un nenito de 8 años, por más que ore y ayune, no le va a crecer la barba. Pero sí le va a crecer cuando tenga 14, 15, 16 años, porque está creciendo. Y también tenemos que conocer a Cristo en nuestra vida. Cristo mora en nosotros. Está bien que alcemos las manos, pero Pablo está diciendo que Cristo mora en nuestra vida, que somos templo de Dios. Nosotros tenemos viviendo en nuestro interior a Cristo. Por eso tenemos que conocerlo, por eso tenemos que tener una experiencia con Él. Conocer al que vive adentro mío, el que me habla, el que me guía, el que me da ánimo, el que me da fe, el que provoca que renuncie al pecado. El que mi lengua sea para bendecir y no para murmurar. El que me revela su voluntad. Tenemos a alguien viviendo adentro nuestro. Y ese es Cristo. Amén. Acá podemos levantar las manos. Podemos cantar algunas canciones que son muy poéticas, no tan teológicas. Son muy poéticas. Pero tenemos la vida adentro. Por eso tenemos que tener revelación y conocer al que vive, ¿dónde? Adentro mío. Conocer a Cristo. Alguien dijo, en el cielo no te van a tomar un múltiple choy de teología. Va a venir un ángel con un estetoscopio, te lo va a apoyar. ¿Y sabe qué va a decir? Cristo, 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 Cristo. Si viene el ángel hoy y te pone, no el negro, si nos pone un estetoscopio, ¿qué se va a escuchar? Cristo, Cristo. Porque Él vive en nuestra vida. Amén. Tiene que haber un constante desarrollo en nosotros. Y termino. ¿Cómo termina Pablo? Segunda Timoteo 4, 6 y 7 dice, el tiempo de mi partida está cercano. A ver qué chapa me saca este tipo ahora. Y podríamos decir, Dios me usó en gran manera. Soy el hombre de Dios de estos tiempos. Miles han conocido a Cristo a través mío. Levanté pastores, obra, bueno. No. Dice, he peleado. Hermanos, la vida cristiana hay que pelearla. Tenemos que pelear. Y Pablo habla mucho de esto en sus cartas. Hay que pelear. Nos dio el Espíritu Santo, el Señor, la palabra, la comunidad, la iglesia. Pero hay que pelear, hay que batallar para que el Cristo que vive en nosotros sea una realidad y vivamos bajo el gobierno, bajo el reino de Dios, sin dejarnos invadir por alguna de las cosas que hemos hablado. Pelea la buena batalla. Dice, he guardado la fe. Viví bajo el reino de Dios. Tomé la cruz. Morí a mí mismo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, todo lo tengo por basura para ganarlo a Él. ¿Qué quieres ganar en esta vida? ¿A dónde quieres llegar? Si quieres ganar a Cristo, todo pasa a un plano inferior. Hay un solo objetivo: ganar a Cristo, vivir bajo su reino. Amén. Señor, aquí estamos. Somos hombres y mujeres débiles, pequeños, que tú nos llamaste, nos elegiste, nos escogiste, nos diste vida cuando estábamos muertos. Y hay gratitud en nuestros corazones. Señor, no queremos vivir conforme a nuestra propia voluntad, queremos vivir bajo tu gobierno y bajo tu reino. Queremos ganarte a vos, Jesús. Queremos ganarte. Señor, queremos tener esa pasión por ganar tu persona, por alcanzar la transformación de nuestra vida, tu misma imagen. Señor, rogamos que la obra de tu Espíritu sea una realidad en cada uno de nosotros. No queremos vivir con departamentos estancos, separados en nuestra vida. Señor, porque todo es tuyo. Vos nos llamaste, nos elegiste, nos diste vida. Señor, perdonaste nuestros pecados, nuestras maldades. Hoy tenemos acceso al Padre. Señor, y por eso queremos alcanzarte, queremos ganarte. Deseamos que es la pasión principal en nuestra vida, sea tu persona, sea vivir bajo tu reino. Señor, renunciamos a hacer nuestra propia voluntad, renunciamos a vivir como nosotros queremos, renunciamos a hacer lo que se nos da la gana, Señor, aun cuando aquellas cosas pensamos que son correctas. Queremos vivir bajo tu reino, queremos vivir bajo tu gobierno, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos que vos seas el que gobierne nuestra vida, el Rey, el Amo, el Dueño, la máxima autoridad. Señor, obra en nuestra vida, obra en cada uno de nosotros, Señor. Señor, si algo tiene que caerse, que se caiga en este tiempo. Si hay estructuras en nuestra vida asociadas al materialismo o a lo que sea, o al hedonismo, Señor, que caigan, que tu Espíritu Santo nos revele. Queremos vivir una vida libre, una vida en libertad plena, para amarte, para honrarte y para darte toda la gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Exalta a Dios, glorifica a Cristo con tus propias palabras. Amén.